noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron.
Una vez menos estamos aquí en este absurdo programa que será el penúltimo del año. Y por vuestra desgracia habrá más años.
Si bajo vuestra responsabilidad estáis poniendo Radio Bronca 104.5 de la FM y escucháis este engendro, pues es eso, es bajo vuestra responsabilidad.
Tú, oyente, que estás escuchando, deja de hacerlo ahora mismo.
Y ponte una emisora más seria. Bueno, la emisora no tiene la culpa de tenernos a nosotros.
El programa.
Es el programa.
Por llamarlo de alguna forma.
Por llamarlo de alguna manera.
Con respeto hacia el concepto de programa.
Sí, sí, sí.
Y no estamos hablando de los programas de los partidos políticos.
No.
Estamos hablando del concepto de un programa radiofónico. Al cual, pues no llegamos, ni queremos llegar.
Bueno, tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es al 112, donde unos funcionarios de la placa y de la porra muy majos y muy simpáticas os meterán calentitos y a la sombra, y a lo mejor se les va la mano y os asesinan, pero bueno, también os pueden enterrar por ahí.
Bueno, o incinerar, depende.
O incinerar.
Las preferencias.
Y que nadie sepa dónde estáis.
Sí. Vamos a entrar ya sin mayor tonterías
en
a
materia.
Saco.
Recordemos
que saco. Estamos, aunque no lo parezca a veces, estamos en Radio Bronca y esto es mentira.
Pues bien, tenemos una noticia que nos ha llegado de la prensa mexicana sobre las manifestaciones que ha habido acerca de en el marco del contexto de del asesinato de 43 estudiantes en México. Desaparecidos, bueno, desaparecidos por, es un eufemismo, se podría decir prácticamente de que esas personas pues las han desaparecido.
Las han reciclado.
Las han reciclado, sí. Y bien, pues ha habido manifestaciones, marchas y bueno, han salido unos engendros a manifestarse, a los que este artículo periodístico, entre comillas, que traigo, pues denuncia e incrimina, que son los anarquistas, que es similar a terroristas. Pues bien, la policía, que es buena, como si, como siempre decimos aquí en este programa, que has de confiar siempre en la policía de todas, todas, pues porque son los guardianes del orden y la ley.
Por supuesto.
Y si tú eres una persona temerosa de Dios y de las leyes, pues entonces pues debes siempre confiar en la policía. Porque claro, están ahí para ayudarte.
El que desconfía es que algo malo habrá hecho y lo que es peor, algo malo tramará.
Claro.
Sí. Uh-huh. Y yo estoy a favor siempre de, o sea, de las acciones preventivas. Siempre mejor prevenir que curar.
Claro.
Ya lo decía aquel doctor.
Y bueno, y si te agarran, te desaparecen y nadie sabe dónde estás, pues algo malo habrás hecho, claro. Pues bien, estos vándalos usan drogas, su nivel cultural es muy bajo y son de alta capacidad criminal. Actúan por creencias, pero lo hacen para desestabilizar, ya claramente, porque eso de las creencias, eso...
Y aparte, según los pintan,
es una excusa.
Son seres muy primitivos, ¿no? Que apenas sin cultura ni...
No, nada. Ni cultura ni nada.
Seguro que...
Destruyen por destruir.
Que secuestran a los niños y luego se los comen crudos.
Claro. Cosa que no hace nunca el Estado, el narcoestado que llamado México, ¿no?
No, el narcoestado pues blanquea simplemente.
Claro. Pues bien, los autollamados anarquistas que recientemente han atacado a policías, instituciones del gobierno, comercios y carreteras en la Ciudad de México y otros estados usando cohetones, bombas molotov, garrafones de gasolina y demás arsenal, son personas con alta capacidad criminal, antisociales, y se encuentran en un estado peligroso de gran intensidad e impacto social similar a los terroristas. Además, en ellos hay ausencia de sentimientos de culpa.
Claro.
O sea, que no se autofustigan después de una de sus criminales acciones.
Porque
no.
Son como animales.
No, en el fondo les gusta, porque su nivel cultural es bajo, carecen de control de los impulsos, y además sus edades están entre los 30 y los 40 años. O sea que no son ningunos críos, ¿eh?
Sí,
que...
ya saben bien lo que no tienen que hacer.
Ya saben, ya están...
Pero sin embargo lo hacen, a pesar
de... Sin embargo lo hacen, o sea que...
Nada, que son malos, ¿eh?
Sí, son malos y es una vergüenza. Es una vergüenza. Bueno, y aparte están mal de la cabeza, además...
Porque son unos psicóticos.
Son unos psicóticos todos, porque a partir del uso del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
Por favor, dilo en plan Ana Botella.
Yo lo he dicho más o menos como la Ana Botella.
Pero más aún.
De la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, American Psychiatric Association o APA. Este es el perfil que ha detectado la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en los vándalos que han causado los desmanes en la ciudad. O sea que además están psicóticos perdidos. Es que tienen el nivel cultural bajo.
Y seguro que también se drogan.
Y se drogan. Y aparte son enfermos mentales.
De todo.
Lo tienen todo. Pues bien. Además son feos.
Eso ya se da, por supuesto.
Claro. El perfil de estos embozados, porque es que además se tapan la cara...
Claro.
Para que nadie le sepa quiénes son.
Claro. El que se tapa la cara ya está claro que es un criminal.
Claro.
Algo malo tiene tramado. Sin embargo, si por ejemplo te vas a una procesión de Semana Santa y te tapas el careto con los cucuruchos esos que se ponen en plan Ku Klux Klan, pues no pasa nada. Eres un gran cristiano y un hombre honrado y decente como Dios manda.
Claro.
Aquí hay que saber diferenciar.
Hombre,
hay
claro.
veces que uno se puede tapar la cara... Y otras veces que pues que no.
Claro. Es una vergüenza. Porque mira, continúo relatando este artículo tan acertado, tan acertado en su diagnóstico del problema en sí. Que bien, el perfil de estos embozados revela que son personas cuyo patrón general es el desprecio y la violación de los derechos de los demás. ¿Eh? Y los 43 desaparecidos y los muchos otros desaparecidos que hay en el Estado de México, esos no.
Seguramente.
No ha actuado nadie en contra de ellos por desprecio de los demás, ¿no?
Y está claro que el narcoestado se caracteriza sobre todo por su humanidad y por pensar en el bien de los demás.
En el bien común. Claro. Claro. Incluso menciona que esas actitudes las presentan desde los 15 años de edad. ¡Qué vergüenza! Ya de jovencitos, ¿eh?
Yo diría que hasta desde cuando están en la barriga de su madre.
Sí. Ya salen con un cóctel de Molotov, ¿no? Cuando nacen. Son también reincidentes delincuenciales. Pasan de un hecho vandálico a un acto terrorista. Como quien no quiere la cosa. Utilizan artefactos explosivos. Recurren a actos incendiarios. Agreden de manera encubierta a las personas. O sea, que no van a cara destapada. O sea, que se ponen una capucha y una braga en por encima, que solamente se les vea los ojos. Y se dedican a atacar viejecitas.
Es lo de siempre, se empieza tirando alguna piedra y luego se acaba asesinando así, a lo loco.
Claro. encubierta a personas, instituciones gubernamentales, bancarias y comerciales. Esto es lo peor, ¿eh?
Sí.
Porque que ataquen a una persona, pues bueno, en el Estado mexicano también lo hace. Pero que ataquen a instituciones gubernamentales, bancarias y comerciales, eso no se puede perdonar.
Es mucho más grave que ataquen a una sola institución bancaria que ataquen a 1,000 personas, ¿eh?
Claro.
Está claro.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué vergüenza! Pues bien, el estudio refiere que tienen ausencia de sentimientos de culpa. ¡Qué vergüenza! Y regularmente consumen drogas. Es que van drogados.
Lo sabía.
Claro. Además, encubren su actividad delictiva en cualquier tipo de manifestación o movimiento social para infiltrarse y causar desestabilidad de alto impacto. Claro, bueno, lo siempre, ¿eh? Los violentos son los malos.
Sí, los buenos y los malos.
Sí, claro. Así lo hicieron al atacar a policías locales y federales con el pretexto de apoyar las manifestaciones por la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. De acuerdo con la visión psiquiátrica y los criterios para el diagnóstico del trastorno antisocial de la personalidad, elaborado por el citado manual, las personas que desarrollan este tipo de acciones fracasan para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. Y los que acatan las normas sociales necesitan litros de Prozac. Eso no lo dicen, ¿verdad? Los violentos son personas deshonestas y mentirosas. Y por lo general utilizan...
¿Y los políticos no?
No. Esos son los buenos. Y por lo general utilizan un alias para estafar a otros a fin de obtener un beneficio personal o placer.
Claro, porque son cobardes, se atacan desde la sombra.
Claro.
No dan la cara ni su nombre.
Son malos, sí. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Irritabilidad y agresividad. Indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. Es que se pelean porque sí, claro. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. Irresponsabilidad persistente. Y no dicen granos de pus en el culo tampoco, pero... Como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros, y existen pruebas de trastorno disocial que se detecta a los 18 años, aunque comienza a desarrollarse antes de los 15 años. Detalle del estudio. Me gustaría conocer a los asesores, que, bueno, ya los conocemos, los hemos echado del programa y han redactado un estudio para el gobierno mexicano. Estos vándalos, indica el perfil, se ubican en una forma organizativa con líderes provocadores, incitadores a la violencia extrema y se encubren en el anonimato.
Sí, tiran la piedra, esconden la mano.
Y esconden la mano, sí. ¡Qué vergüenza! Y la policía no, la policía enseña la cara y enseña el número de placa, claro.
Sí, sobre todo el número de placa.
Claro. El documento define la actividad anarquista como la acción directa y autónoma que enfatiza la colectividad. Destaca la lucha contra la opresión y la explotación y se involucra en luchas sociales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Es que... ¡Ah!
mal cuerpo. De tanta violencia, estas cosas, vamos.
Bueno, y de enfermedad mental, porque es que están todos de psiquiatra, ¿eh? Y los que nos estáis escuchando también.
Sí, y vamos a poner también un tema relacionado con todo tipo de violencia, de la Brigada del Vicio. La canción se llama Adivinar, violencia.
¡Necesita! ¡Venga! ¡Que se necesita más dinamita! ¡Que se necesita más dinamita! ¡Que se necesita más dinamita! ¡Violencia! Sales de casa sin un puto duro, no tienes trabajo ni ganas de currar. Si quieres algo, no tienes que robar. En la calle está todo muy mal. Me suda la polla y la ley. Yo me pongo a trapichear. He llegado a la conclusión, la violencia es la solución. Provocando al personal, ya veremos que pide más, más, más y más violencia. Y si no con mis colegas, si le haremos a cualquier militar. No nos daremos de paz en paz, no te daremos a un nacional. Siempre violencia hasta el final. He llegado a la conclusión, la violencia la solución. Provocando al personal, ya veremos que pide más, 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 más. Violencia. 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 Sales de casa sin un puto duro, no tienes trabajo ni ganas de currar. Si quieres algo, lo tienes que soplar. En la calle está todo muy mal. Me suda la polla la ley. Yo me pongo toda felicidad. He llegado a la conclusión que el andar es mojarrón. El Felipe fue un ladrón y yo solo me cago en Dios, en Dios, en Dios, en su puto Dios. Gracias Madrid, Móstoles, hasta la próxima. Soy de puta madre.
Vamos ahora a intentar hablar de la segunda parte sobre el opio.
Sí, porque
la es, ¿hablar hoy del opio?
La primera era muy pesado, ¿eh?
Yo no lo sé porque no lo he leído, obviamente. La segunda parte del artículo sobre la erradicación del opio, de Antonio Arnauc, que se autodenomina poeta, ensayista, dramaturgo, actor y escenógrafo. Escenógrafo. Figúrate cuántas cosas.
Sí, sí.
Pues bien, vamos a hablar algo del opio. La prohibición que multiplica la curiosidad por la droga no ha servido hasta el momento más que a los procedes de la medicina, el periodismo y la literatura. Existen gentes que han construido excrementicias e industriosas chácharas sobre su pretendida indignación contra la inofensiva e ínfima secta de los damnificados de la droga. Esta minoría de damnificados del espíritu, del alma y de la enfermedad. Ahora, por otra parte, esta no es la cuestión. En realidad, este furor contra los tóxicos y las leyes estúpidas que de él derivan obedecen a tres puntos. Primero, es inoperante contra la necesidad del tóxico, la cual, asumida o no, es consustancial al alma, pudiendo inducirla a gestas resueltamente antisociales, incluso si el tóxico no existiera. Segundo, exalta la necesidad social del tóxico, convirtiéndola en vicio secreto. Tercera, oculta la verdadera enfermedad, pues he aquí la verdadera cuestión, el meollo vital, el punto peligroso. Desgraciadamente para la medicina, la enfermedad existe. Todas las leyes, restricciones y campañas contra los estupefacientes nunca conducirán más que a despojar a todos los desposeídos víctimas del dolor humano que tienen imprescriptibles derechos sobre el estado social, del disolvente de sus males, un alimento más maravilloso para ellos que el pan, así como el medio en definitiva de recolocarse la vida. Mejor la peste que la morfina. ¡Aúlla la medicina oficial! Mejor el infierno que la vida. No hay más que imbéciles del tipo de J.P. Lishaw, quien lo denomina este autor como un feto ignorante. El calificativo que le tiene. Suicidados, desesperados y vosotros torturados del cuerpo y del alma, perded toda esperanza. No hay para vosotros solaz alguno en este mundo. El mundo se mantiene por vuestros osarios. Y vosotros, locos, lúcidos, tabéticos, cancerosos, meningíticos, crónicos, sois incomprendidos. Hay un aspecto en vosotros que ningún médico comprenderá jamás, y es este para mí el que os salva y os vuelve engreídos, puros, maravillosos. Estáis fuera de la vida, estáis por encima de la vida, padecéis males que el hombre ordinario no conoce, sobrepasáis el nivel normal y por eso los hombres os muestran animosidad, pues envenenáis su quietud, disolvéis su estabilidad. Padecéis irreprimibles dolores cuya esencia se basa en ser inadaptable a ningún estado conocido, inefable. Sufrís dolores repetidos y fugitivos, dolores insolubles, dolores que sobrepasan el pensamiento, dolores que no están ni en el cuerpo ni en el alma, pero que pertenecen a ambos. Y yo, que participo de vuestros males, os pregunto, ¿quién podría atreverse a dosificar nuestro calmante? ¿Qué alma como la nuestra, en nombre de qué clarividencia superior a los que compartimos la misma raíz del conocimiento y la claridad? Y encima instancias nuestras, gracias a nuestra perseverancia en el sufrimiento. Nosotros, a quienes el dolor nos ha hecho viajar a través del alma en busca de un lugar de calma en el que agazaparnos, buscando estabilidad en el mal, tal como otros lo hacen en el bien. No somos locos, sino médicos maravillosos conocedores de la dosis del alma, de la sensibilidad, el tuétano del pensamiento. Tienen que dejarnos en paz, tienen que dejar en paz a los enfermos. No pedimos nada a los hombres, no les pedimos más que se alivie a nuestros males. Hemos evaluado bien nuestra vida, sabemos que esta comporta restricciones frente a otras y sobre todo frente a nosotros mismos. Sabemos a qué clase de consentida deformación, a qué renuncia de nosotros mismos, a qué tipo de sutiles parálisis nos obliga a nuestro mal de todos los días. No vamos a suicidarnos enseguida, esperando que nos dejen en paz. Y afortunadamente nos deja en paz este artículo que por fin ha terminado.
Por fin.
Y por cierto, no ha hablado en absoluto del opio.
No. Eran reflexiones de este hombre.
Sí, sobre la erradicación del opio. Me encanta y lo veo también de acuerdo con el espíritu de este programa, que para eso se llama Todo es mentira.
Claro.
Pues bien, pues evidentemente es una mentira eso lo del opio.
Pondremos un tema de Policarpa y sus viciosas, titulado Libertad y desorden.
Con el cover, la casita de la arte, mira en una tregua.
parece que está más rayado el CD.
Más rayado que nosotros.
Que la napia del Pelusa Maradona.
Vaya. Pues nada.
Pero no pasa nada, vamos a poner otro tema. Improvisación, cosas del directo y estas cosas. Y cosas también de planificar siempre el programa antes y de escuchar las cosas. Pero no hay nada que no tenga remedio. Excepto la estupidez. Pues ahora vamos, ¿con quién?
Con Caco, y pondremos Modas de Plástico. Ara parlarem d'un vídeo que té la policia hongaresa en el que dediquen pel dia 25 de novembre contra els maltractaments de gènere 3 minuts de criminalització misògina i 10 segons per l'agressor. Bueno, clar, pues perquè l'agressor, el pobre, pues s'ha de defensar. De
pobre agressor.
Se tiene que defender. Pobrecillo. Human Rights Watch ha denunciat la campanya de prevenció contra les agressions sexuals que la policia hongaresa llançà pel 25 de novembre. Per l'ONG, aquesta campanya criminalitza les dones i les fa responsables de les agressions que puguin patir, amb el missatge «Tu n'ets la responsable, tu pots fer-hi alguna cosa». Trasllada a les víctimes que la seva conducta és el detonant i la causa de l'agressió. I diem de la policia hongaresa, però aquí, sense anar més lluny a l'estat espanyol, a Sevilla han tret un vídeo semblant i similar, que el missatge doncs entra dins del mateix esperit
que vas provocando, no?
Claro,
estas cosas.
Claro, la culpa es tuya.
L'agressor se ve obligado, no, a tener que actuar.
No, hombre, claro. Sí. Claro.
Al igual que pasa.
Eso es santa cólera. Sí. Santa cólera.
Y hablando de santas, claro, dentro de también la neosicracia también del clero con el abuso a menores, claro.
Claro.
Los menores también provocan.
No, hombre, claro. Es que la víctima de cualquier abuso de poder, de cualquier agresión, pues es que se lo busca. Se lo busca porque lo va pidiendo a gritos con su conducta desordenada.
Por supuesto.
Claro. Pues bien, Hem volgut analitzar el vídeo per veure què hi ha amagat rere aquests 3 minuts i 40 segons. El missatge que donen les noies i dones hongareses és clar i rotund. Si et comportes com no et pertoca, tindràs el càstig que et mereixes. Les tres noies que protagonitzen el vídeo escullen riurement sortir de festa, beure, arreglar-se, gaudir del seu cos i amb el seu cos. I per això són, segons la policia d'Hongria, responsables de qualsevol violència que pateixin. Claro, claro, hombre. La policía, además, siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Y dan consejos, pues, muy acertados y muy...
Pero tiene la razón, o sea, en todo el mundo, porque la policía es una...
Es un hombre, claro, la policía es internacional, claro. En todas partes, la policía está para proteger al ciudadano.
Sí.
Y para proteger a la ciudadana, a pesar de que sea más desviada de la cuenta, pero a pesar de que se lo busquen, las palizas que les dan los novios, los maridos, los hermanos, los padres, a pesar de que se lo están buscando, la policía pues da estos consejillos pues para que pues las que son víctimas de maltrato dentro de género pues sepan que su conducta no es la adecuada. Doncs bé, continuem llegint. En un país on les dones sovint denuncien l'actitud hostil de les forces policials, quan acudeixen a la comissaria davant casos d'agressions sexuals, i no cal que vagin gaire lluny, aquí a l'estat espanyol passa a 3/4 del mateix, però bueno.
Sí, el último año creo que hubo 70 y pico mujeres muertas.
Sí,
pero claro. Claro, eso nunca se ha hablado que sea terrorismo.
No, eso no es terrorismo. No, no, y encima pues tienen la desfachatez de sacar estos vídeos tan explicativos de por qué son agredidas las mujeres. Aquest vídeo resulta un nou exponent d'una manera de fer que en comptes de protegir a les víctimes les torna a victimitzar. Fem l'anàlisi de frame en frame. L'escena inicial de tres adolescents maquillant-se que salten d'una imatge infantil a una més sexualitzada i adulta amb roba provocadora i actitud complaent per reflex que veuen al mirall, i és que qui ha dirigit este, me imagino que devia ser el comissari de la comissaria de central de la policia húngara, claro que, bueno, tampoco pretendemos quitarle mérito al vídeo que protagonizó, pues también, que también entra dentro de un, en un, con un guión similar, que fue producido por la Policía Nacional aquí en la ciudad de Sevilla. Pues bien, passa de ser una instantània de bon rotllo pre-party a ser un presagi de malson quan apareix una fantasmagòrica noia shakespeariana que porta maquillatge cobrint la cara, estil Joker. És un avís, una premonició de l'error que cometen les joves i de les conseqüències que tindrá. Tachan, tachan,
sí,
tachan.
Van gritando, ¿no?
Claro, pues porque van provocando.
Sí.
Claro. L'actitud de les noies, seductora i eròtica, és condemnada com a indecorosa i indecent. Ja se sap que les dones no són propietàries del nostre cos, plaer o erotisme. Aquests només són vàlids en contextos heteropatriarcals, amb mascles actius que en puguin gaudir. Per exemple, per anunciar qualsevol producte de consum masculí, com una camisa o una colònia. Solo hay que ir más, sin ir más lejos, la de el anuncio ese de colonias de un futbolista famoso, me parece que es un tío todo tatuado, que gana un campeonato, entra en mil batallas y sin despeinarse, se pone en la colonia y está todo rodeado de mujeres hermosas que,
claro, van detrás de él.
Que van detrás de él, claro, por la colonia, si no es por la colonia, no.
Sí, las atrae.
Claro. Pues esto es el estilo de la publicidad que echan en horario infantil. Pues bé, continuem. La bona noia a resguard. Les adolescents arriben a la discoteca i allà es topen amb un ambient típic, gent ballant, saltant, i també es topen amb la bona noia. Ella porta roba que no mostra el seu cos. No, solo faltava dir que hi va un burca. La bona noia xerra amistosament amb un mascle respectable. Sense veure, sense molestar, sense parlar sense que li demanin.
Ai, ai.
La bona noia està bé que surti perquè ella no s'escaparà.
Com me recuerda esto a la sección femenina?
Sí, sí, el espíritu de doña Pilar Primo de Rivera. Sí, sí. Esa señora es la que me inspira a mí realmente.
La sección femenina de Hungría.
Claro. Bueno, y del mundo entero, pues porque desgraciadamente, o bueno, ¿qué digo desgraciadamente? Afortunadamente, el espíritu de la sección femenina nos invade en lo más profundo de nuestras relaciones y en lo más profundo de nuestras mientes.
Incluso tenemos aquí un retrato de doña Pilar.
Claro.
Y de su hermano.
Claro.
Los dos, esa gran familia.
Esa gran familia. 2B. La bona noia xerra amistosament amb un mascle respectable, sense veure, sense molestar. La bona noia està bé que surti perquè ella no s'escaparà del rol que li està assignat i perquè va acompanyada d'un protector marcant el terreny, a resguard de qualsevol mal. La bona noia s'escandalitza davant la conducta de les tres protagonistes del vídeo. Ens fa entendre que ella sí que està fent les coses bé, amb una parella monògama i no sortint a seduir desconeguts. I ara i aquesta noia pues, també podria rebre una bona pallissa, o sigui que els agressors no s'estan per veure si aquesta és bona noia o és mala noia. Per ells totes les dones pues, són
males,
dolentes, sí.
I sospechosas de serlo.
I sospechosas de serlo. I hay que ponerlas en vereda. Sí, sí. Ese es el espíritu. Tornem a les tres noies del vídeo, que van pel camí de la perdició. Han begut, han ballat, han lligat i han sortit del local. I en l'instant que una d'elles es queda sola, un encaputxat, és que sempre és un desconegut el que el maltracta, eh? No és el teu marit, no és el teu germà, no és el teu pare, del qual no veiem rostre ni en podem crear una subjectivització perquè només veiem la seva figura amenaçadora.
A ver, porque la possible violència que ejerza cualquiera de su familia o su novio, eso no es violencia, sino es una forma
es encauzamiento.
De manifestar su amor realmente.
Claro, lo manifiestan a hostias.
Por eso y si se les solo ocurre en el caso de los desconocidos,
claro.
Siempre teniendo en cuenta el factor que tú también, en cierto modo, lo vas buscando.
Claro, hombre, claro, 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 claro. Es que una mujer, pues primero, que no sale de casa, una buena mujer. Que se queda en casa, pues cuidando de la familia.
Importante, limpiando los calcetines.
Y bordando los calcetines, sí. Con la bandera nacional del país que corresponda.
Y abrillantando el crucifijo.
Claro. Y aún así, si le da un par de hostias es porque algo habrá hecho. O algo habrá pensado.
Hacer. Y esto me va a doler más a mí que a ti.
Claro.
Qué gran frase.
Uh-huh. Doncs bé, complirà la profecia del ja t'ho vaig dir, que si sorties t'acabarien agredint. De l'agressió no en veiem res, no cal, tots en tenim la imatge, deuen pensar. Han dedicat 10 segons a l'agressor mentre la conducta de les noies és criminalitzada durant 3 minuts de vídeo. Home, normal. Qui fa el vídeo? 3 minuts en els quals fan un llistat manual retrògrad de tot el que una dona no ha de fer per evitar ser violada. Ni un trist segon a fer-li entendre a un home que no té cap dret sobre el cos de les dones. No, per què? Per què? Les dones són objectes, són trossos de carn que estan ahí doncs, perquè els homes facin el que els doni la gana. Perquè, i a més, això t'ho dirà un jutge, t'ho dirà la policia i t'ho dirà la societat en general. O sigui que... Per tant... La policia hongaresa creu que per prevenir agressions i protegir les dones és que el que cal fer és convèncer-les que el millor és canviar una perillosa festa per un innocent pijama party. Queda't a casa, no surtis, no t'exposis, no et comportis com es comporten els homes. Al cap i a la fi, les noies del vídeo només fan el mateix que els nois amb qui lliguen, però a ells no els hi passarà res, perquè tenen tot el dret sobre el seu propi cos. Perquè tenen dret a passar-ho bé sense estar espantats, sense estar reticents a ser ells mateixos. Perquè com que són nois, si algú els hi fot una pallissa, tindran tot el respecte social per ser temes. Però si són noies, són l'objecte de vergonya per haver permès que les violin.
Claro, porque son supermachos.
Claro.
Que va ser el tema que va sonar. Que está totalmente relacionado también con la noticia.
Ajá.
Del grupo Soberanía Personal, canción Supermachos.
Soy un gran, no sé si ya, que eres supermacho y soy un gran, que quiero estar, tu clavo de bombilla, tu voz se me da, dame una razón para que te crea, que eres tu mejor.
vamos a hablar algo de hace más o menos, pues unos 100 años aproximadamente. Pues el mono que mató a un rey y como consecuencia murieron luego 250.000 personas, mira. Alejandro de Grecia fue el rey de este país desde 1917 hasta 3 años después, cuando murió. Esta muerte es la que le trae a la sección histórica. Ocurrió en 1920, cuando el rey tenía tan solo 27 años. Según parece, estaba paseando con su perro por jardines reales de Atenas. Siempre Grecia también ha sido muy dada a crear grandes personajes de la realeza. Y no podemos olvidar a
nuestra estimadísima reina jubilada. Reina jubilada, sí.
Sofía, cuando unos monos atacaron a su mascota. El rey intentó defender a su fiel amigo y el combate con los monos le costó algunas heridas que finalmente se mostrarían fatales. Exactamente, el ataque de los monos fue el 2 de octubre de 1920.
Bueno, yo, perdón, un inciso. Yo me pregunto qué hacían unos monos ahí en los jardines reales de Atenas.
Aquí no lo dice, pues, ¿qué hacían ahí?
Eso es pues porque el gilipollas de ese rey, pues, debía tener un zoo particular y pues debía tener sus monitos, sus animalitos, traídos esclavizados desde otras latitudes. Y mira, como es muy exótico tener monos, pues yo tengo monos, pero que eso es el rey.
De los monos eso se rebotó porque no le gustaba su perro y ya se lió toda la que vamos a seguir continuando. Todo
pues mira, que se fastidie, que se fastidie el rey, claro, el perro tampoco tiene la culpa.
Sigamos, exactamente el ataque de los monos fue el 2 de octubre de 1920 y los mordiscos de los monos no parecían preocupantes en un primer momento. Pero uno de los mordiscos se infectó y el rey enfermó. Después de una leve recuperación, el día 12 recayó. Pues bien, el 25 de octubre murió el rey Alejandro de Grecia, debido a la gravísima infección provocada por el mordisco de los monos. Su padre, Constantino I de Grecia, retornó al trono y acabó llevando a los griegos a una guerra con Turquía, en la que los helenos fueron derrotados. Winston Churchill, ese gran estadista del puro y también aficionado a las bebidas espirituosas de alta graduación, escribió: un mordisco de mono que causó la muerte de 250.000 personas. ¡Mira qué bien!
¡Qué bajo, eh! ¡Qué cachondo, sí!
El mordisco a lo que llevó.
Pondremos un tema de Sutagar titulado Jusen.
Sol, duhak, eshita, mugak, itanarenak.
Como no, nos vamos a hacer un pequeño descanso y os pondremos, creo que 3 temas. Y luego habrá alguna sorpresita, aparte del nodo, aparte del habitual.
Thank you. From the heart of Bed-Stuy, WELOVE.
Ikusita dukat, amodiota borrotoa, askoskoetan tatuaturik, baino kabika, ibiltzeko, atzakantze behar dituzu, eta pasutan, amodiarekin, bestetan aldiz, borrotoarekin, eta pasutan, amodiarekin, bestetan aldiz, borrotoarekin, horrelakoa da, bizitza, egin zaztu, behar duzuna, horrelakoa da, bizitza, egin zaztu, behar duzuna, horrelakoa da, Raparekin dantza onduko Dina berezeko txezkero Bakizta onko Utizuela Hakitea Etzaigu harrituko Bapi, bapi Raparekin Gustatzen zaidan Mugimendoarekin Horrelakoa da Bizitza Egin zazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Egin zazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Egin zazu Behar duzuna Horrelakoa da Bakarrako jukatzen du Poliziek Radio Rake Intuterean zabaldo zoan Ezagutara zei berritxarra Radio Rake Hildutela Eta pizzeriako fiskalitako Horpetan Martireta Marko Azalduko dira Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna Eta pasutan Amodiorekin Bostetan aldiz Korrotuarekin Eta pasutan Amodiorekin Bostetan aldiz Korrotuarekin Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna Horrelakoa da Bizitza Ekintzazu Behar duzuna
Cada derrota, cada fracaso, nos hace hacia los barcos, rendir nuestros pasos, seguir adelante, aprender de los fallos, voltear con más fuerza en el próximo asalto. En el próximo asalto. En el próximo.
Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
¡Hala! No me hago responsable, me voy al descanso y me da igual todo, básicamente.
A ver si lo va a quemar.
Las imágenes se confunden. Estoy huyendo de mí mismo.
¿Pero quién es usted?
Huyendo del pasado. De mi mundo en sombras.
Hasta en la cárcel, buena carrera.
Thanks to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization, and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. Country, religion, family, this is our
en Antren. ¡Viva España! Aquí aparezco yo con mi gran inglés.
Qué bien habla inglés usted, ¿eh?
Y tanto, porque yo soy un hombre ilustrado de mucho mundo y sobre todo de enviar a muchos al otro mundo.
También, también. Pero eran todos rojos y homosexuales.
Yo bien pensado me quedo en el próximo cruce, ¿vale?
Pues vamos hoy con el problema de las drogas. Confirmada, estamos en 1974. Cuando yo mi voz estaba cada vez más un poco así apagadita, ¿sabes? Estaba ya con todo el tembleque y el Parkinson. Pero aún así, sabía lo que hacía. Confirmada una sentencia por tráfico de drogas. La señorita, por llamarla de algún modo, Amparo, padeció una lesión ósea con fuertes dolores, por lo que le fueron recetados calmantes, a los que se habituó degenerando en el consumo de drogas y alucinógenos, como grifa y LSD.
Eso era la excusa que tenía para drogarse. ¡Qué vergüenza!
Cuyos efectos fueron minando su salud hasta sumirla en la psicopatía aguda que actualmente padece y que afectará sus facultades de inteligencia y voluntad. ¡Ay, ay, ay, ay! Para proveerse de las drogas y vivir en su ambiente, Amparo se fue rodeando de drogadictos, al mismo tiempo que abandonaba poco a poco el hogar familiar. Ya se sabe cuando se abandona la familia, ¿en qué lugar acabas?
Sí, ya lo decía usted. Country, family and tradition.
And tradition. Siempre la tradición. Hasta montar su propia vivienda en un piso de la madrileña calle de Orense, entre su domicilio y locales nocturnos que por la noche nunca bueno se hace de diversión, pasaba la vida Amparo, siempre rodeada de drogadictos, muchos de los cuales acudían a la casa de la citada, donde eran practicados ritos alucinógenos.
¡Qué vergüenza!
Y ella vendía drogas que comenzó a adquirir a dos extranjeros en Torremolinos, que seguramente serían melenudos estos que no se lavan y tienen piojos a doquier. Pues bien, estos extranjeros adquirían en África las drogas, normalmente a 100 pesetas el gramo de grifa y a 1200 la tableta de LSD, percibiendo amparo de los consumidores un sobreprecio. El 30 de mayo de 1967, la policía encontró en el piso de la calle Orense una pipa para fumar grifa, grifa prensada y varios envases con tabletas de LSD y grifa en estado natural. También por informes recogidos, la policía descubrió drogas en una residencia próxima a Sevilla y en una vivienda de Barcelona que utilizaban por temporadas los proveedores de droga de Amparo. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Amparo como autora de un delito contra la salud pública, como eximente incompleta de enajenación mental, a un año de prisión y a multa de 2.500 pesetas. Recurrió la condenada contra sentencia de la audiencia y la Sala Segunda del Supremo ha desestimado su recurso, como Dios manda,
como debe ser,
confirmando el texto judicial recurrido, después de declarar que es ajustado al derecho y aparte que bien le irá. Estar en una
temporadita a la sombra, sí.
En la sombra para que se pueda redomar, para que se pueda redimir de los muchísimos pecados por su mala cabeza y por rodearse de malas compañías, que siempre acabas en la drogadicción, acabas en la prostitución y acabas realizando ritos satánicos y misas negras.
Los viñedos que nos quitan
la sonrisa de un recuerdo,
sube la carne del cerdo,
la furia que se desata,
yo también como patatas.
Uah, qué pereza otra vez. Y ahora vamos con la sección de la horterada.
Sí, la que nos engrandece y denigra a quien nos pueda, la pueda estar escuchando.
Cosa u objeto en este caso.
Pues sí.
Sí, y hoy tenemos el dudoso honor de presentar a un gran hombre. Nada más y menos que Pepe Mairena.
Sí, que fue un exitazo en los años 60 con este tema que les vamos a presentar, Mi Ovejita Lucera.
Sí, no nos hacemos responsables en absoluto. Y Colocaos presentará más otra nueva aberración. ¡A sufrirla, canallas!
Sabe dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya.
Tengo yo una ovejita lucera que de campanilla le he puesto un collar. Tengo yo una ovejita lucera que de campanilla le he puesto un collar. Me da queso, también me da lana, y cuando la llevo a pagar. Yo la llamo y se viene a mi vera, corriendo ligera, diciéndome va. Me gusta cuando baila la ovejita, ve. Y cuando le contesta el corderito, va. Me sabe musiquilla celestial ese dulce balá. Me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacen. Hacen pun y hacen pan, lo demás a mi plin, lo demás. Mi ovejita se ha roto una pata, que la ataque, la ataque, no puede andar. Mi ovejita se ha roto una pata, que la ataque no puede andar. Yo la llamo pobrecita mía y está todo el día diciéndome va. Ya no viene, no viene ligera, mi oveja lucera, qué pena me da.
me gusta cuando bala la ovejita. Y cuando le contesta al corderito, va. Me sabe musiquilla celestial ese dulce balar. Me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacen. Hacen pun y hacen pan, lo demás a mi plin, lo demás.
Prohibido llamarse Kim Jong-un en Corea del Norte.
Porque Kim Jong-un solo hay uno, a pesar que sea el número 3, el tercero caseo de la saga. Pero ahora solo está él.
Claro. Y nadie que se, y todo el mundo que se llame así, no lo mandan a reeducación, pero previo cambio de nombre, claro.
O reeducación o a reciclaje canino, como le pasó a su tío.
Claro. De Kim Jong-un solo puede haber uno. Así lo ha decidido el líder supremo de Corea del Norte. Que lleve,
líder y amado. Y amadísimo.
Debo comentaros que esa noticia está cortada por la parte izquierda, derecha. Y o sea que me la voy a medio inventar.
Total, o sea, ya todas las noticias ya los que están escritas por los asesores que expulsamos, ya se inventan todas. ¿Por qué no? A ver, no, nosotras no podemos inventar.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Que hay un monopolio de inventar? Pues no.
No.
Viva el libre albedrío de inventar.
Claro. Pues bien, así lo ha decidido el líder supremo de Corea del Norte, a los que está prohibido llevar su mismo nombre.
Y no omita usted cuando hable de líder, líder y amadísimo.
Amadísimo, hombre, es que es nuestro líder.
Claro.
Claro. Entre Pilar Primo de Rivera y Kim Jong-un,
sí, tenemos también aquí el retrato.
Va la cosa, va la cosa.
El retrato y aparte junto al retrato que de Juan de Huaytila, Juan Pablo II.
Claro, bueno, es que tenemos unos cuantos, a los que adoramos y a los que amamos. Una normativa aprobada hace 3 años y dada a conocer ahora ordena que todos los Kim Jong-un recién nacidos y a quienes se llamen así ya de hace años, no solo a dejar de utilizar el nombre, sino que a borrárselo y a ponerse otro.
O sea, el que se llame así ya de antes, de que antes, pues el manda más, pues se lo tiene que cambiar.
Claro.
A ver qué pasa. Aunque usted, aunque tengas 90 años y toda la vida te hayas llamado así, pues ahora mira.
Ahora te llama, que te pongan otro nombre.
Sí, claro.
Claro.
¿Ves? Un poco de innovación tampoco va mal.
Pues bien, según ha informado este miércoles la televisión pública de Corea del Sur, el régimen de Kim Jong-un, de Corea del Sur, del Norte, la traidora, sí.
El enemigo.
El enemigo. En el caso de los dos anteriores líderes del país, Kim Jong-il y Kim Il-sung, padre y abuelo respectivamente del actual líder, Kim Jong-un.
El número tercero de la saga.
Es que está cortada, es que... Jo. Bueno, parte de la estrategia de construcción del culto a la personalidad alrededor de sus figuras. La normativa no la dictó Kim Jong-un, sino su padre, en el 2011, cuando el actual líder era un niño.
Sí, era un niño, sí.
No se sabe cuántos norcoreanos se llaman Kim Jong-un, pero Kim es un apellido muy habitual y utilizado en Corea, en general.
Pues muy bien. Corea del Norte siempre es una de las fijaciones y obsesiones a la par de nuestra mente enferma. Y ahora vemos la conexión que hay entre los que vuelan y el divino. Pues bien, ahora vamos a Canadá. que tienen fama de ser muy civilizados y muy, muy adelantados, estas cosas, y educados, básicamente, pero mira, ocurre también cosas así. Un piloto pierde el juicio en vuelo y pide hablar directamente con Dios, mira, lo más normal. Estás conduciendo y tal, mira, ves una iluminación, como estás ahí cerca en el cielo, volando, pues te desaparece. Lo mismo te se puedan aparecer ovnis como se te puede aparecer Dios. Un avión de Air Canada, que efectuaba el trayecto Toronto-London, tuvo que aterrizar de emergencia en Irlanda después de que uno de los pilotos sufriera un ataque de locura y comenzara a gritar que quería hablar con Dios. La tripulación sacó de la cabina al piloto, que se había quitado los zapatos y se encontraba muy agitado, y lo ató a un asiento. Estaba muy angustiado, lloraba y gritaba. Tú fíjate el cuadro que tendrían los pasajeros, ¿no? Viendo que el piloto desvariaba de esa forma.
Pues ya ves, ¿no?
Decía palabrotas y preguntaba por Dios. Sobre todo, decía que quería hablar con él. Contó uno de los pasajeros a la televisión canadiense. Ante esta emergencia, el avión aterrizó en la ciudad irlandesa de Shannon, donde seguramente se habrá tomado unas pintas negras y...
Y habrá hablado con Dios.
Sí.
Claro.
El afectado fue trasladado a un hospital psiquiátrico y los pasajeros esperaron en un hotel. 8 horas más tarde reemprendieron viaje a London en otro avión. La dicha compañía indicó que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del vuelo y de que su piloto estaba recibiendo los cuidados necesarios.
¡Con miedo y asco!
Hombre, pero seguramente los pasajeros, pues, un poco de diarrea tendría, ¿sabes?
Sí, yo la tendría, vaya, así... si estuviera en el caso.
Hoy he tenido un buen día.
Pondremos un tema.
Pondremos un tema de Chapel Pum titulado Odio.
Mucha gente va de palo, mucha gente va de guay. Hay peña que los favores los hace por interés. Como banqueros te ayudan para robarte después. Tranqui tronco, yo lo haré. Y por el culo te daré. En el bar siempre metidos, arreglando el puto mundo, poniendo a parir al que viene y va. Me han puesto tanta pared que no sé cuántos hijos tendrán por ahí. Es que yo he oído, es que a mí me han dicho que eres un mal bicho. Hay que ver cómo se pone cuando escribo una canción hecha en mano de la lupa. Has puesto una C, donde era una K, no has puesto el acento. Pues escucha bien, pues estate atento. El día que mueras, será un gran momento y estaré contento. Descarriado del rebaño, apartado del sistema. Gritaré todo mi odio, gritaré todo mi odio. Voy a vomitar con ganas el odio que llevo dentro. Ojalá salpique a todo el que me critique. Descarriado del rebaño, apartado del sistema. Gritaré todo mi odio, gritaré todo mi odio. Grito fuerte, odio, al que me odia, odio, al que me jode, odio, odio.
Pues vamos ahora con pequeños chorizos, de bueno, al menos tienen un cierto respeto y también están en sintonía con el espíritu de este programa. O sea que de pequeños chorizos, pero que muy cafres.
Sí, sí. Unos cracks, vaya.
Sí, sí.
Sí. Ladrón deja su currículum vitae en el lugar del robo.
Genial, genial. O sea, es lo mejor que se puede hacer,
sí,
en la vida.
¿Y este tío cómo es que se va a robar con el currículum bajo el brazo?
Joder, porque donde robaba te decía, por si acaso, pues le dejo para pa ver si me cogen, ¿no? Esto
claro.
Joder, era previsor.
Sí, sí.
Sí, sí.
Un ladrón fue arrestado fácilmente por la policía, ya que dejó su currículum en la escena del crimen ansioso por conseguir un trabajo honesto. La policía del norte de Suiza informó que halló un currículum vitae encarpetado y que pertenece al hombre que había robado un equipo de vídeo Canon valor de varios miles de dólares. El aspirante admitió el robo y otras ofensas de las que estaba sospechado. ¿Ofensas?
¿Ofensas? ¿A qué se refiere?
No sé, a lo mejor... yo qué sé.
Está mal redactado, como siempre.
Sí. Sí, bueno, estos asesores, pues que nos pasan las noticias cortadas, que nos pasan las noticias mal redactadas... también entran dentro del
y se dedican
del espíritu del programa.
A pesar de que aquí les cortamos, les desmembramos ciertos miembros, pues aún claro. Así hay los que cortan cosas.
Claro.
Le gustan los cortes.
Sí. Al parecer, el hombre, cansado de buscar un trabajo honesto, decidió hacer del crimen su fuente de ingresos. Pero no para siempre, claro está. En ningún momento perdió de vista su intención inicial de ser contratado para alguna tarea lícita. Ahora bien, la idea de dejar su currículum en la casa de la localidad de Overwill, en la que perpetró su fechoría, no le dio muy buenos resultados. No solo sigue desempleado, sino que además deberá pagar una condena por robo. Según informó la policía, la cámara sustraída se halló en posesión de un cómplice.
Pero le han creado empleo, ¿no? Al menos le han dado techo y comida.
Claro.
Financiado por el Estado.
Sí, sí.
La Confederación Helvética, como, como se dice oficialmente a nombre de ese país, que claro. Tanto gustan a los mandamases de este.
Vaya.
De dejar de recaudar sus dineros, Ginebra.
Despistado, incompetente, olvidadizo, tonto, inútil. Estas son algunas de las definiciones que se nos vienen a la mente al leer esta nota, que es verdaderamente ilógico y tonto el efectuar un robo con un currículum vitae en mano. Es la verdad. Este hombre no está de acuerdo. Bueno, esto es una
opinión personal.
Es una opinión personal del asesor.
Que se permiten ahora esas licencias de opinar, ¿pero de qué?
Anda, ¿pero qué se han creído? Que se va a la iglesia a rezar,
uy,
hombre.
Uy, 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 se está poniendo demasiado chulos, ¿eh?
Sí, van de listos ahora.
Ya van demasiado.
Sí, sí.
Estamos relajando últimamente.
Sí.
Ya se sabe, cuando la autoridad se relaja.
Claro, pasa lo que pasa.
Y vamos con otro crack relacionado también con pequeños chorizos que se dejan cosas. Detenido tras dejarse el DNI en un intento de robo. ¡Ole! Esto me recuerda siempre a la funesta saga de Torrente, la de Torrente número 1, cuando José Luis Torrente, que policía ya que hacía la hostia de años, que había dejado de... lo habían expulsado del cuerpo por demencia... Pues cuando entra cuando entra a robar a los chinos, a la mafia de los chinos, y se le cae la papela. Las papelas estas antiguas que había, grandes, que ponía España, que aún ponían la profesión, ¿no? Esa que te indicaba profesión, policía.
¿Y la profesión de este, que cuál sería? ¿Sus labores?
Sus labores.
Claro.
Pues vamos ahora con la mini noticia. Efectivo será el Chancha, más conocidos también con el nombre, mejor conocidos con el nombre de Cipayos. Detuvieron en la madrugada de ayer a... Aizu, de 32 años, cuando intentaba, son las iniciales, obviamente, cuando intentaba robar en el interior de unas oficinas de Bilbao a las que había accedido forzando una ventana. El presunto ladrón dejó allí su cazadora, en cuyo bolsillo interior estaba el DNI. Los agentes que acudieron al inmueble al sonar la alarma del robo hallaron la prenda y el documento de identidad. Y evidentemente, claro, tuvieron muchas dificultades para localizarlo en su domicilio. Solo le faltaba poner el plano como acceder.
Claro.
Ahora vamos a la sección Giri. Vamos a poner a los Cao Yuk.
No. Chaos UK.
Ah, sí, las siglas de la Gran Bretaña, el Reino Unido y estas
claro.
Cosas. Claro que sí, que sí. Y vamos a poner la canción No Security.
Aquí tenemos otra diatriba de nuestros asesores que se permiten el opinar. ¡Hala, venga!
¿Pero desde cuándo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando?
Sí, nos pasan comentarios suyos, como los de Carrascal, que hacían el comentario del día. Pues ellos también, ¡hala!
Se han creído.
Se han creído, yo qué sé. Hay que mandarlos a reeducación, ¿eh?
Al campo de reeducación, de todo es mentira.
Sí. No conviene fornicar en el coche con luna llena, especialmente si uno decide hacerlo en territorio italiano. El Tribunal Supremo de este país ha establecido la licitud de la coyunda automovilística en lugares apartados y con las persianas bajadas, pero no así si no existieran las persianas y cupiera la posibilidad de que algún viandante se percatara de los trajines del interior del vehículo. El alto tribunal ha confirmado, así, la condena a una prostituta brasileña descubierta ligera de atavíos y en plena faena con un cliente dentro del coche de este, aparcado en un pueblecito de Umbría.
¿Y qué pasa? ¿Que se podrían convertir en hombres o mujeres lobo?
Pues no sé. Podría ser. Pero hay leyes absurdas en el planeta que...
Sí, de las cuales a veces hemos hablado.
Que le hemos hecho eco en este programa.
Y luego con el tiempo también seguiremos hablando de ciertas leyes. Porque siempre en un mundo absurdo donde habitan bípedos con presunta capacidad de raciocinio, pues cometen estupideces.
Claro. Pues bien, los jueces, claramente partidarios de castigar el pecado de pensamiento, aseguran que el delito de obscenidad se perfecciona independientemente de la visión concreta de los actos por parte de terceros, resultando suficiente para considerarlo la simple posibilidad de visión, incluso en ausencia total de espectadores. Bueno, está aquí el comentario del día de nuestro asesor.
¿Otra vez con los comentarios? ¿Pero qué está pasando?
Sí, se están descantillando un poco, ¿eh? Sí. Si las normas fueran extrapolables, sería todo un aviso para el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, porque hay que ver lo muchísimo que se delinque en la Casa de Campo sin persianitas ni nada y sin necesidad de esperar a la luna llena.
Hay que decir que el que fue alcalde, porque están un poco...
Está un poco desfasada la noticia.
Sí, sí, el que fue alcalde, el Manzano. Ahora ya sabemos que la honorable alcaldesa excelentísima de doña Pilar Botella.
No, Ana Botella.
Claro, sí, claro, la Pilar relacionada con la Pilar Primo de Rivera. Es que...
No, Pilar Primo de Rivera es una santa.
Sí, lo sé. Pero es que estoy tan obsesionado con Pilar que me viene a la mente y la he confundido.
Mira, sí. Es que tenemos aquí su cuadro.
Sí, sí.
El cuadro de su hermano.
Sí.
El de su padre. El de Kim Jong-un.
Y el de Waitila.
Todos. Hombre. Estos son los verdaderos próceres de este programa.
Aunque hay que reconocer que la Ana Botella también podría ser un poco...
Pero no llega a la altura.
Obviamente, a ver, no le llega ni al suelo de los zapatos. Pero
claro.
A la altura de los zapatos. Pero, a ver, en esta época, pues, cierta gracia tiene con eso de las peras, las manzanas, su inglés y estas cosas.
Claro.
Sí. Uh-huh. Sobre todo...
No, es una gran señora, pero...
Sobre todo me encanta que tenga... Que tenga cuatro guardias espaldas financiados por el radio público para cuando se va a la pelu, ¿sabes? Que
claro.
Que es muy...
Pero es que ella es una señora, ella se lo merece.
Hacerlo, sí.
Ella se lo merece.
Ocho guardaespaldas.
Claro, hombre. Pero aún así no llega a la altura de doña Pilar, Primo de Rivera.
Bueno, estamos hablando de...
De palabras mayores.
Palabras mayores, ¿eh?
Claro.
Que limpiarse la boca cuando mencionan ese nombre.
Claro.
Y vamos también hablando de sí, con el mundo este de politicuchos de bajo alcurnio. Pues bien, una concejala se va a mitad de un pleno para ir de público a Sálvame. ¡Qué bien! Desde luego, al menos, esta ha sido un poco sincera, ¿no? Ha reconocido que se divierte mucho más yendo de público a Sálvame que no yendo a un pleno del ayuntamiento. Pues bien, Noemi Martínez, responsable del área de bienestar social, me encanta también porque es un eufemismo total y absoluto, de la localidad valenciana de Manises, que es donde está el aeropuerto, cerca del de Castellón. Por cierto, hablando de Castellón, tengo que condenar públicamente que a Fabra lo hayan metido en el trullo, ¿sabes?
¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza! Que lo hayan encerrado encima en la cárcel de Aranjuez, o sea que está dispersado.
Sí.
De su feudo.
Hombre, claro. Fabra Ascatu. Y tanto.
Ascatu.
Sí, sí. Echerac.
Sí. Y pobre hija, ahora me estoy recordando, o sea, el disgusto que tendrá la hija.
La que dijo que se jodan, ¿no? De los parados, sí.
Por lo bien criada que ha estado siempre.
Sí. Por un padre tan, tan maravilloso.
Pues bien, volvamos otra vez. Me había despistado. Es que el Fabra es mucho Fabra.
Sí.
Así, claro, era a raíz de Manises y a raíz de el del glorioso aeropuerto de Castellón, habitado sobre todo por conejos y liebres.
Hmm. Aunque quieren hacer ahí un circuito de carreras, ¿no?
Sí, claro.
Para aprovecharlo.
Será de carreras saber quién trinca los maletines para llevarlos, el dinero negro para llevarlos
claro.
A Andorra o a Liechtenstein o a las Islas Vírgenes.
Claro.
Entre otras.
Sí, sí.
Pues bien, Noemi Martínez, responsable del área de bienestar social. Básicamente se preocupan de su bienestar,
claro.
Que es una forma de preocuparse a su vez del bienestar de los demás, porque el populacho no valora, no sabe lo que es el bienestar.
No, es que el populacho directamente deberían vivir bajo un puente todos.
Y les está haciendo un favor.
Y les hacen un favor,
porque,
claro.
Porque siempre una gran premisa de cualquier persona de bien es que para no convertirse en un pobre, pues tienes que ser rico siempre.
Claro. A trincar, claro. ¿Sí?
Mejor dicho, te lo he dicho mal, la mejor forma de ayudar a un pobre es no convertirse
en uno como ellos, claro. Menos competencia, claro.
Claro. Por eso, bienestar social, sí.
Claro.
Para más inri acudió a este programa junto a un grupo de vecinos de la localidad valenciana. El caso es que Martínez estuvo presente en la sesión ordinaria de las 13 horas, pero desapareció solo una hora después. ¿Dónde estaba? Escuchando a Kiko Matamoros y compañía, toda una pandilla de filósofos.
Vaya.
Donde los haya.
Muy intelectuales, sí.
¿Puede haber algo peor? Sí, que el propio ayuntamiento se mostró orgulloso del hecho. Lo nunca ha visto. Estamos hablando de la comunidad valenciana.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo que no pasa allí.
Sí.
Gente, con el PP.
Sí, gente sin complejos.
Claro. ¿Para qué?
Vamos a poner un tema que decías que era el 18, ¿no?
Sí.
Sí, es un breve tema.
Se llaman Pequeña Oruga Mecánica y el tema es Intransición. Primero pensó que su marido iba a curarse de su enfermedad si ella rezaba lo suficiente.
Claro, claro.
Claro.
Y Dios es siempre justo y recompensa.
Claro.
El esfuerzo de sus fieles.
Pero no rezó lo suficiente.
nunca se reza lo suficiente.
Claro.
A pesar que tú te lo creas, que rezas lo suficiente, pues no.
No, no. No puedes ni comer, ni dormir, ni nada. Has de rezar. Pues porque después, cuando él entra en coma, no avisó a nadie porque creía que una luz divina iba a devolverle la conciencia.
Me encanta, tío, esa señora.
Y por último, cuando su pareja murió, se quedó 6 meses esperando a que resucitara porque era lo único que le pedía a Dios.
Claro.
Esa fue la cadena de pensamientos que tuvo Carlin Wald, una mujer muy religiosa y residente en la ciudad de Hamilton, en Ontario, Canadá, que acaba de ser juzgada por no prestar ayuda médica a su marido Peter, que era diabético, y que falleció por complicaciones en una herida en el pie. En un principio, el fiscal pidió para ella 5 años de cárcel por un delito de negligencia por no haber llevado a su marido a un hospital y por mantener en su casa un cadáver.
Supongo que haría un hedor importante, ¿no?
Sí, sí. Tras 6 meses, no veas.
Estaría acostumbrada a él. Era lo que Dios quería.
Claro. Pero finalmente el juez solo la ha condenado a una pena de 18 meses de libertad vigilada a cambio de que acuda a terapia psicológica. Según la sentencia, dictada el pasado lunes 1 de diciembre, la mujer confesó a la policía que no había llamado al médico cuando el pie de su marido se infectó porque creía ciegamente que Dios iba a interceder por él y curarlo. Pasaron los días y el estado de Peter, lejos de mejorar, empeoró. El hombre entró en coma a principios de marzo y 2 semanas después falleció. Desde entonces, Kling mantuvo su cuerpo en casa.
O sea, pues con la esperanza de que resucitara.
Claro, sí. Claro. Claro que si se resucitaba, pues estará un poco podrido el hombre, pero bueno.
Un poquillo, pero igual se recomponía, peta saber.
Claro. Según explicó las autoridades, ella y sus 5 hijos, con edades comprendidas entre los 11 y los 22 años...
Parece ser que no utilizaban el condón, como don Manuel Fraga, ¿sabes?
Claro.
El condón era pecado y estas cosas.
Sí, sí. Y devotos cristianos como ella creyeron que una intervención divina iba a hacer que el cabeza de familia volviera a la vida. Por eso no pararon de rezar durante 6 meses esperando el momento.
6 meses. O sea, imagínate.
6 meses a saco, rezando muy fuerte, muy fuerte. Horas,
para que lo oyese más.
Claro.
Porque igual es un poco sordo, ¿no? Necesita,
claro, necesita que le pinchen,
mayor,
claro.
Es un poco mayor, ya tiene varios milenios.
Sí.
¿Sabes?
Y hay que rezar muy fuerte, muy fuerte, con mucha devoción,
claro,
para que suceda un milagro, claro. Según la sentencia, Walt selló la habitación del cadáver para impedir que los olores impregnaran el resto de la casa y no sospechó. Y prohibió a los niños entrar a la estancia. Nadie fuera de la familia sospechó nada hasta que la policía fue a visitar la casa a desahuciarles, ya que desde que el padre murió no habían pagado la hipoteca. No, estaban rezando todo el día, claro.
Claro, no se preocupaban de eso.
Claro.
Aparte, como una familia tan tradicional, delegaban totalmente el cabeza de familia, se tenía que encargar de esas cosas.
Claro, y a falta de cabeza de familia, pues ya directamente
sí.
Dios.
Sí, pero
claro.
Se estaban esforzando en volverlo a la vida.
Claro. Fue entonces cuando el sheriff de la localidad descubrió el cuerpo, en avanzado estado de descomposición y cubierto tan solo por 2 sábanas blancas y un gorro. La policía también interrogó a los hijos de la pareja, que aseguraron creer a pies juntillas en la posibilidad de que su padre pudiera resucitar.
Fíjate la educación que tendrían estas criaturas.
Pues imagínate.
La adecuada.
Pues la adecuada, sí, claro.
Serían un poco como en plan como los niños de los Flanders.
Sí.
Y vamos a poner ahora un tema del Noi del Sucra, que viene a ser el que era cantante de Muertos de Cristo, el Lorenzo. Y pondremos la canción Ojalá existiera Dios, ¿ves?
Es que
nos salimos, joder.
Claro, es que todo cuadra.
Todo cuadra.
Claro.
Terroristas financieros. exterminarte de la corrupción. Los violadores y con los camustros de los menores, que aquí en la tierra, bendito Dios, son tu falsa representación, que acabará con los sicarios uniformados, mercenarios que obedecen por dinero, machacar a su propio pueblo.
Ojalá existiera Dios. Ojalá existiera Dios
y que guiara desde el cielo una terrible maldición. Pero lo siento, compañero, pues no existe tal Dios. Y a los que estamos jodidos en la tierra solo nos queda la revolución. La lucha, organízame, estudia, trabaja, culturízame. Sal a la calle, defiéndeme, educa tu mente contra el poder. Ley y lucha, organízame, estudia, trabaja, culturízame. Solo hay un arma para vencer, es la que más temen y sus balas se llaman honradez.
Con más estupideces del mundo mundial. Devorado tras confundir una jaula de un tigre con un retrete.
Toma ya. Pobre hombre, qué muerte más tonta.
Esto es de lo nuestro, joder. Xi Xiaodong, guardián de un zoológico chino, fue devorado el domingo por un tigre de Bengala después de que el hombre, de 18 años, confundiera la jaula del felino con un retrete y se instalara tranquilamente, ¿sabes?, sobre su techo para defecar, seguramente hasta con el periódico, iría con el periódico del Partido Comunista Chino a defecar a la jaula.
El mundo deportivo.
Y parece ser que a los felinos gigantescos, en este caso los tigres, pues no son muy amantes de la literatura, aunque sea el boletín del Partido Comunista.
No, y aparte que si les pones a huevo una presa fácil, pues... Pues qué van a hacer, ¿no?
¿Qué van a hacer? Pues lo que es para de ellos, hacer el tigre.
Claro.
Sus colegas encontraron un cinturón, papel higiénico y excremento sobre las jaulas, sobre la jaula, y concluyeron que debió caer dentro. Otra hipótesis es que uno de los animales saltó, le dio un zarpazo haciendo el resbalar. Pero bueno, eso nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos.
Sí,
no.
Y el tigre tampoco va a hablar.
No, no, no lo va a explicar, ¿no?
Pues ala. Vamos ahora con un tema.
Pondremos un tema de Cizaña titulado Personajillos.
Sí.
Vaya personajillo que tenemos que votar. Ya poco y armadillo nos narra sus hazañas. Pero no hay más hazaña que la de ese trabajar. Y la nuestra es sola, no te quieres soltar, la
intimidad social,
la
Pues parece que ya no damos para más y ya...
Ya, vámonos ya, porque para cagarla más...
Sí, y total, quien nos escuche también me parece que tampoco le da mucho al rollo de la mollera. Y hemos estado yo, hemos estado tú, los asesores hoy se nos han revelado.
Sí, han opinado sobre las noticias.
Esas cosas,
¿cómo osan hacer eso?
Humanos, esa escoria.
Ya los reciclaremos, ya.
Sí. Y ya los troceamos, pero aparte van corteando otras cosas.
Y se los echaremos al tigre.
Al tigre ese.
Hombre.
Al tigre de Bengala.
Claro.
Y nada, y como siempre, os dejaremos con algún tema y hasta el próximo día, que será el último del año, pero no, supongo que no será el último de nuestra existencia. ¡Hala!
¡Hala!
loco lindo tirado en su cama, frente a una ventana, pregunta por ti. Loco sucio tirado en la cama, tomando una foto, se toca por ti. Son cuatro pastillas las que hay que tomar, son cuatro paredes para platicar. La roja es para estar cerca del infierno, la verde es el cielo, la azul es el mar. Ah, 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 ah.
El siempre está bien, no tiene que perder. Él vive el presente y el pasado se le va. Futuro no hay, y con lágrimas firmar el contrato de su vida y en un acto suicida termina. El contrato de su vida y con un acto suicida termina. Y con un acto suicida termina. Y con un acto suicida termina.
Loco lindo tirado en su cama, frente a una ventana, pregunta por ti.
En el centro de tu frente está mi saxo.